Tres cambios uruguayos en el contrabando de oro y plata. Ese es el título en el diario La República, que agrega que en acción regional combinada desarticularon la banda que introducía en Brasil en forma ilegal oro, plata y piedras preciosas. El tema, recordarán ustedes, había estado ayer en el informe de nuestro corresponsal en Río de Janeiro, Omar Lugo. Bueno, hoy está en las distintas tapas de los diarios. Por ejemplo, El País tiene este otro enfoque: Red del Oro, detenidos 15 empresarios. En Últimas Noticias, por su lado, el título es: Indagan a empresarios por negociar con oro. Hoy continúan actuaciones en el juzgado de Junín. Si vamos, en el caso de Últimas Noticias, a la nota en página 11, dice que varios empresarios de plaza, cambistas, joyeros y transportistas fueron detenidos en el marco de una amplia investigación por lavado de activos. La maniobra consistía en el traslado al exterior de metales preciosos. El punto clave para el comienzo de esta pesquisa tuvo lugar en Jung, cuando hace meses, durante un operativo antidrogas, fue incautado un cheque en un negocio local presuntamente proveniente del narcotráfico. El caso fue investigado por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Los resultados fueron elevados a la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos, a cargo de Ricardo Gil Iribarne, que solicitó la intervención de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Según Gil Iribarne, si bien el traslado de metales preciosos en nuestro país no es un delito, llamaba la atención que lo hicieran disimulándolos en dobles fondos de camionetas y otros vehículos.
La primera llamada del día.
Justamente estamos con Ricardo Gil Iribarne, titular de la Secretaría Nacional Antilavado. Señor Gil, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buen día, José, un gusto.
En primer lugar, ¿puede explicar usted en qué consistía la maniobra que se está investigando? Porque estos temas de lavado de activos siempre son confusos, difíciles de entender, ¿no?
Sí, lo primero es de lo que la reseña que usted hacía, hay unas cuantas cosas claras y ciertas y otras que no son tan así.
Ah, bueno, a ver,
vayamos por partes.
Sí, hagamos las precisiones del caso.
En realidad, lo que está confirmado para nosotros es la existencia de estructuras organizadas dedicadas a sacar del país en forma clandestina e ingresar al país en forma clandestina valores bajo la forma de metales preciosos o de billetes de distintas monedas. Eso es lo que está para nosotros claramente confirmado. Y por otro lado, en Uruguay se detuvo un vehículo cargado con 200 kilos de plata con destino al exterior, y en el exterior, particularmente en Brasil, a partir de estas investigaciones, antes de esta semana y durante esta semana, hubo numerosas detenciones que incluyeron también vehículos con carga de metales preciosos. Uh-huh. Eso es lo que está clarísimo. Lo otro es qué delitos hay, si los hay, y si hay lavado de activos o no lo hay, que eso es otro tema.
Ajá. Pero a ver, ¿cómo se dispara esta investigación? ¿Cómo empieza y cuándo? Porque por lo que he visto en algunas de las crónicas de prensa, estoy mirando en este caso la del diario El País, hace meses que viene llevándose adelante la indagatoria, que ha incluido, por ejemplo, escuchas telefónicas autorizadas por el juez.
Sí, en materia de la investigación en sí, nosotros estamos trabajando por disposición del juez actuante y toda la información del caso, en la medida que yo voy diciendo las situaciones, yo no la voy a manejar porque la maneja el juez cuando él entienda conveniente. Sobre el origen, sobre la forma de investigación, sobre los implicados, yo no puedo hablar.
Ajá. Pero justamente, ¿cuántos meses hace que se viene trabajando en esta línea?
Ah, no, son unos cuantos meses, y ha habido muy buen trabajo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, que ha justamente podido demostrar la existencia de esta estructura organizada para ese fin.
¿La iniciativa estuvo acá en Uruguay o vino de Brasil?
No, la iniciativa estuvo acá en Uruguay cuando se determinó que la otra punta estaba importante, estaba en Brasil. Se comenzó una cooperación con Brasil que ha sido muy intensa, muy fructífera, y también se está cooperando de repente de una manera un poco menor en cuanto a los resultados, pero con la misma idea de que esto es una operación regional con la República Argentina.
Uh-huh. Llama la atención que el epicentro de estas investigaciones y aparentemente de las operaciones fuera la ciudad de Yungue, en el departamento de Río Negro. ¿Cómo se entiende esto?
Se entiende porque hay un expediente judicial iniciado en Yungue que fue el que generó, digamos, información que disparó esta investigación. En realidad, las operaciones desarrolladas en esta semana fueron todas en Montevideo. Ajá. Y esta parte del expediente tiene que ver más que nada con Montevideo y con las fronteras.
A ver, se habla de una denuncia presentada por una institución bancaria contra una casa de cambios en Río Negro. ¿Eso fue lo que desató esta operación antilavado?
Eso no está en mi órbita poderlo informar. Lo que por allí usted decía es que la UIAS del Banco Central investigó e informó a la Secretaría de Entrelavado. Tampoco es así, la UIAS del Banco Central no informa a la Secretaría de Entrelavado porque no depende de la Secretaría de Entrelavado. Lo que sí es, tenemos una coordinación permanente y en esta operación, por disposición del juez, ha trabajado efectivamente la Secretaría, ha trabajado la UIAS, ha trabajado la DGI, porque como es habitual en estos casos, la propuesta nuestra, que por suerte los jueces van incorporando, es que tiene que trabajar un equipo interinstitucional que se ha ido consolidando además.
Bueno, así que entonces cuesta pasar en limpio cómo es que arranca todo esto. Usted por lo visto no va a dar detalles en ese sentido.
No, porque no corresponde y porque por otro lado, ¿no?, a nosotros lo que nos importa no es en qué expediente se originó, sino qué es lo que tenemos. Y lo que tenemos es una estructura organizada para cumplir ciertos fines. De la justicia depende obviamente determinar si ese funcionamiento que está detectado implica o no delitos tipificados en nuestra legislación, por lo que sí usted mencionaba, que es que todo lo que tiene que ver con movimientos de metales a través de la frontera existe en el país una legislación que establece una amplia libertad, por lo cual no necesariamente estas cosas fehacientemente comprobadas constituyen delitos. Mm. Ahí después vienen todas las preguntas que cualquier persona con sentido común se hace, y bueno, si se puede hacer legalmente, ¿por qué se hace escondido? ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Qué puede haber en los orígenes de los metales o en el destino de los metales? Por ahí puede haber, podría haber, pero hay que demostrarlo. Lavado de activos, en la medida que alguno de estos fondos proveniera de actividades ilícitas tipificadas en nuestra legislación, pero eso es la parte de la justicia. Ah. Por otro lado, lo que sí también existe son disposiciones que no tiene que ver con delitos del Código Penal, sino con normativa bancocentralista o impositiva, que hay que ver si se respeta o no. Por ejemplo, en el Uruguay es libre de entrada y salida de metales o de valores, pero hay que declararlos. Si no se declaraban, hay una omisión, hay una falta, pero eso ahí
es obligatorio
averiguar.
Concretamente, desde el año 2004 es obligatorio declarar cuando se traslada más de $10,000 en el cruce de fronteras.
Exactamente. Ah. Y eso está previsto en la ley de 2004. En realidad, costó mucho empezar a implementarlo. Se empezó a implementar en diciembre del 2006, de una manera no perfecta. Pero claramente, si alguien transporta oculto metales, está transgrediendo esa norma. No está cumpliendo con esa norma, pero creo que eso es una etapa de análisis administrativo que obviamente también se abrió, pero estamos en una etapa más urgente en la medida que acá lo que importa es decidir sobre la situación de personas fundamentalmente que están detenidas y que lo importante es que se cumplan los plazos previstos para que el juez se pueda expedir sobre ellas, porque obviamente no es bueno que nadie esté detenido si no está claro por qué.
Hoy usted está en este momento en la ciudad de Yungue, concretamente.
Sí, efectivamente.
Y y lo que está ocurriendo es que hay que resolver sobre la situación de varios empresarios de plaza. Se habla de cambistas, se habla de joyeros, se habla de transportistas. ¿Usted sabe la cantidad de personas que están detenidas? Porque algunas versiones mencionan 12, otras mencionan 15.
Ha cambiado porque en realidad algunas personas ya recuperaron la libertad. Seguramente siguen siendo más de 10, pero no mucho más de 10.
Se menciona también en la prensa de esta mañana que estamos ante la operación más grande en la historia de la policía uruguaya. ¿Usted podría verificar eso?
No, porque digamos, yo, el tema ese de los rankings de las noticias policiales no es de mi preferencia. Yo creo que acá hay una operación, digamos, una actividad económica importante, pero le reitero, no está determinado que sea delictiva, hay que determinarlo, pero es importante. O sea, acá lo que está verificado es movimientos de metales y de valores a través de la frontera por varios millones de dólares, con lo cual, digamos, la preocupación es si todo eso se hacía de manera oculta, haya o no haya delito, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se hace así? ¿Qué es lo que se oculta si se oculta algo? Estamos hablando, le reitero, varios millones de dólares, si quiere de otra manera, toneladas de plata y alguna tonelada de oro en un país. El otro tema importante ahí, porque eso sí creo que es bueno saberlo. Los movimientos, usted mencionaba que salía plata y salía oro. En realidad no es así. En realidad, lo detectado es que salía plata, metal, plata escondido, y entraba metal, plata escondido. Sintomáticamente, Uruguay, en esto vamos a poner, por ejemplo, 3 meses, junio, agosto, importó plata, y por otro lado verificamos que sale plata escondida, y exportó oro, y por otro lado verificamos que entró oro escondido. Entonces parecería que hay cosas que tienden a cerrar, siempre en una operatoria que no está claro que sea delictiva. Pero usted sabe que el país no produce oro, y sin embargo en 3 meses exportó más de una tonelada de oro.
¿Cómo que el país no produce oro? Tenemos actividad minera desarrollándose en el norte del país.
Es cierto. Creo que lo que queremos determinar es si de esa actividad minera o de otra actividad legítima procede los 1000 y pico de kilos exportados en 3 meses, bueno, y hay que ver para atrás, que son unos cuantos millones de dólares, o sea, más de 30 millones de dólares, ¿no?
¿En el gobierno qué trascendencia se le asigna a esta investigación y a este caso?
No sé, porque para nosotros no es una actividad que se haya generado por decisión del gobierno, es una actividad a partir del funcionamiento técnico previsto de una serie de organismos que detectaron una situación y la están investigando.
Se lo pregunto porque tal vez existían sospechas de que este tipo de cosas ocurrían y hasta ahora no había aparecido la punta que permitiera tirar de la madeja, ¿no?
En realidad, esa es otra pregunta. Si la pregunta es, ¿llama la atención que se haya descubierto esto? A mí personalmente no me llama la atención. De alguna manera, si uno razona los niveles de la extensión y la situación de nuestras fronteras, y la situación de los países vecinos en materia de controles cambiarios y de movimientos de valores comparados con la situación en Uruguay, uno podría deducir de que razonablemente ingresaban o egresaban metales o valijas con plata o autos con billetes de manera oculta. Cuando nosotros implementamos de una manera que yo considero que es imperfecta los controles fronterizos para eso, en pocos meses, en un solo puesto de la frontera, que es Colonia, se detectaron más de 1,5 millones de dólares escondidos, en personas que las traían escondidos. Yo creo que la realidad es que hay un movimiento importante de traslados ocultos, y esto lo que hace es confirmarlo. A la vez, lo que plantea es, solamente son personas físicas los que están en esto, hay alguna institución, haya o no haya delito, es bueno eso, es sano para el país, es lo que el país quiere, y bueno, eso es lo que primero tenemos que obtener la información y luego el país, a través de los órganos correspondientes, tendrá que expedirse si es esa la situación, y además, con más tiempo que el que marcan los plazos penales, tendrá que resolver si hubo algún tipo de omisión, de falta o de conducta sancionable, aunque no sean términos penales.
Usted dijo al pasar recién que los controles que se han implementado en nuestro país, desde su punto de vista, son insuficientes. ¿A qué se refería?
Me refiero a que si yo tengo previsto legalmente desde el 2004 que hay que informar el pasaje por la frontera con más de 10,000 dólares, entre o salga, debería estar funcionando 4 años después de una manera fluida. Sin embargo, si usted viaja va a saber que muchas veces no le entregan el formulario.
Eso lo hemos verificado todos.
Eso lo entregan y después no se lo piden. O sea, que es un formulario absolutamente incómodo para ser llenado, que en el mismo tiene que poner 2 veces un número de documento. O sea, que tiene todas las contras y no tiene las ventajas de que, bueno, que por lo menos la información sea recibida de manera sólida y consistente. Entonces nosotros consideramos que eso tenemos que mejorarlo.
¿A quién le corresponde mejorar el manejo de esos formularios?
En mi forma de razonar le corresponde al Estado. Eso quiere decir, yo no le puedo decir al uruguayo, mire, la culpa mía no es mía, es de aquel otra institución. No, es un problema nuestro, tenemos que solucionarlo.
Pero a su vez dentro del Estado, ¿a quién? ¿A la aduana, por ejemplo?
La responsabilidad del control es de la aduana, de la Dirección Nacional de la Aduana. Pero esto es un trabajo, una responsabilidad que la tenemos que asumir nosotros, los que desde el lado del Estado estamos en esto, para decirle a la gente, bueno, esto se está haciendo bien como debe ser. Usted sabe que ha habido cambios en la aduana, esta situación que estamos detectando ahora marca otras limitaciones. O sea, acá están pasando vehículos con 200 kilos o vehículos adaptados hasta 400 kilos de metal escondido. Está bien, yo digo, esta gente, la que se dedica a eso, lo hace bien y no debe ser fácil ubicarlo. Pero cuando por otro lado nos viene información obtenida de otras reparticiones que nos dicen, no, mira, acá estos muchachos están pasando esos kilos, tenemos que preocuparnos de que, bueno, ¿por qué nunca se había detectado esto en un paso de frontera?
O sea, usted está hablando de responsabilidad de la aduana concretamente.
No, estoy hablando de la responsabilidad del Estado de cumplir bien con las funciones que tiene asignadas. Después de quién, a quién le toca corregir su procedimiento, es un tema nuestro. Uh-huh. No le puedo, me parece que la política de echarle la culpa a alguien, estos temas no corren. Acá nosotros todos tenemos que hacer una responsabilidad que el Estado trabaje bien, cumple su función, y bueno, esto es un tema interesante. Ahora con esto creo que todos podemos decir, bueno, hay un elemento más para ponernos las pilas, y también para decirle a la gente, mire, en el caso del ciudadano que viaja, disculpe la molestia, pero le estamos pidiendo esta información porque lamentablemente hemos detectado que en este país hay gente que se dedica a entrar y sacar plata y metales escondidos.
Ricardo Gil Iribarne, titular de la Secretaría Nacional Antilavado, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, por favor, muchas gracias.